Te va.
Muy buen día a vos y a toda la audiencia.
De nuevo, antes de que los médicos sigan, de nuevo entren a pedir auxilio, no sé, al gobierno, al Estado, para tratar de resolver esto cuanto antes de que se nos venga otra vez el agua encima. Casos respiratorios que están aumentando sin que todavía se acabe los efectos de una pandemia, doctor. Hay una preocupación al respecto de INERAM.
Así mismo es. Estamos todavía en pandemia y hoy en día, en vista a la disminución de los casos de COVID y a la disminución también del uso de tapabocas y las restricciones sanitarias, estamos viendo que volvemos a una realidad que generalmente se presentaba en esta época, que es la aparición de los cuadros virales respiratorios estacionales, ¿verdad? Hoy en día, aparte del COVID-19, tenemos en circulación influenza A, influenza B, que causan la famosa gripe, ¿verdad?
Sí.
Y aparte de la influenza A, influenza B, para influenza, los virus respiratorios, como el virus sincitial respiratorio, que causa bronquiolitis en los niños, que es lo que ahora estamos teniendo, cuadros virales de bronquiolitis aquí en pediatría. Tenemos cuadro de adenovirus, también otros tipos de coronavirus. En realidad, en esta época tenemos más de 20 virus que están circulando a nivel respiratorio y que causan cuadros que deben ser atendidos en forma ambulatoria o por urgencia, ¿verdad? Entonces, vuelta de Semana Santa y con el inicio de clases también, estamos viendo que el servicio de pediatría en el sector ambulatorio, no solamente del INERAM, sino que de los distintos hospitales, están con alto porcentaje de consultas por cuadros respiratorios.
¿Qué se puede hacer, doctor?
Y lo que se puede hacer es, sobre todo, llamar a la conciencia en el tema de dónde analizar, dónde se producen los contagios de cuadros respiratorios, en qué zonas o en qué lugares. Y hoy en día, con el tema de las clases, de los colegios deben seguir utilizando el tema del lavado de manos, instar a los padres que si los niños están con cuadro respiratorio agudo, no le lleven a la escuela, a los colegios, que lo va a consultar y que guarde el reposo correspondiente, y aquellos que tienen cuadro viral, utilizar el tapaboca en forma continua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, porque en estos 2 años, si vos te fijas y si la audiencia recuerda, no tuvimos cuadros respiratorios además del COVID, ¿sí? Tuvimos una disminución de cuadros, inclusive gastroentéricos, virales, que causaban diarrea, vómitos, porque tuvimos cuidados con tapabocas, lavado de manos y demás. Y hoy en día, con la disminución de esas medidas, nosotros estamos teniendo una cantidad importante de pacientes que acuden a consultar, ¿verdad?
Ahora, doctor, una cuestión, por lo menos yo me manifiesto una preocupación sobre estos problemas. ¿Los niños son los que más los sufren primero, doctor?
Claro, los niños son siempre la franja vulnerable, los niños y tercera edad, ¿verdad? Los adultos mayores. Acuérdense que el niño es de por sí puede tener hasta 20 cuadros respiratorios virales en el año, ¿verdad? Por eso es la famosa denominación que se le dice a los niños mocosos.
Sí.
Siempre están con su pufiril, salen de un cuadro, entran en otro cuadro, febrícula, y sobre todo se dan en época de clase donde hay hacinamiento y los niños de repente no tienen el hábito de lavarse las manos o de no compartir sus alimentos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tener en cuenta además que los niños son una fuente de contagio también para los adultos. Acuérdense de eso, ¿verdad? En el COVID nosotros vimos eso, los niños generalmente no se encadenaban los cuadros de COVID graves, pero eran los que transmitían la enfermedad.
Claro.
Entonces uh-huh. Todas esas lecciones aprendidas hoy tenemos que tener en cuenta, y más aún con este clima que estamos viviendo, esta estación donde hay mucha humedad, ahora estamos en frío, de repente el niño tiene que estar bien abrigado, debe contar con todas sus vacunas, de acudir al pediatra en forma regular, los padres también deben estar vacunados. O sea, hay una serie de cosas que nosotros podemos hacer como promoción de salud para evitar llegar a este estrés en el sistema sanitario.
Ahora, doctor, una cuestión que quiero entender un poco, Paraguay no tiene el aire benigno todavía, o sea, si bien hay niveles importantes de contaminación, pero a diferencia a otros países, Buenos Aires, por ejemplo, Santiago de Chile, estamos muy lejos de entrar a ese nivel de contaminación. ¿Por qué tenemos tantos casos de problemas respiratorios, doctor? ¿Cuál es la condición? ¿Qué analizan los médicos?
A ver, para entender eso, debemos saber que a veces existe una predisposición genética también muy importante a tener alergia, a tener una serie de eventos que pueden simular afecciones respiratorias agudas como infecciosas o crónicas. Acordate que nosotros dentro del diagnóstico diferencial de una infección respiratoria aguda están los cuadros alérgicos. Nosotros estamos viendo muchos cuadros alérgicos en los niños, ¿verdad? Que se exponen por primera vez y desencadenan esto. El aire poluido en realidad es un factor fundamental, el tabaquismo en el hogar también otro factor importante, ¿verdad? El nivel sociocultural o el medio donde vive la criatura también a veces se viven en hacinamiento, donde no están las medidas sanitarias correctas dentro de donde se desenvuelve y crece la criatura. Todo eso se evalúa. Y los brotes estacionales y puntuales de cuadros respiratorios que van afectando en forma regular a nuestros niños. Otra cosa importante es que sí, estamos viendo también la obesidad. La obesidad en la infancia, la malnutrición. No, cuando hablamos de malnutrición, hablamos de desnutrición o de obesidad. Esa es una cosa también importante que hay que tener en cuenta. Esto es un problema de salud pública que repercute después en cualquier patología, y más ahora se está viendo en la parte respiratoria ahora.
Claro. Ahora, doctor, el cuidado del problema respiratorio entre un niño y un adulto es similar o es totalmente diferente.
No, de hecho en la edad pediátrica se tienen otro tipo de cuidado. En la edad pediátrica lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros niños tienen que estar todos vacunados. Deben tener todas las vacunas. Los papás también tienen que tener la vacuna anual contra influenza, contra el neumococo y todo lo demás para preservar el estado de salud de la familia. Porque cuando hablamos de pediatría y hablamos de niños, hablamos de integralmente de la familia, porque un niño no se contagia solo. Se contagia dentro del ámbito familiar o en el colegio, y a partir de la familia se disemina todo lo que tiene que ser los cuadros virales, ¿verdad? Claro. Entonces, son temas distintos. Cuando yo soy papá, yo tengo un compañero de trabajo que son médicos, licenciados, que tienen su familia, llegan a su casa, se bañan, se cambian, están preocupados por no contagiar a sus hijos. Entonces, todo es un tema, digamos, familiar, el cuidado mutuo que debemos tener, ¿verdad?
Finalmente, doctor, ahora que se levantaron todas, o sea, nos olvidamos toditos de lavarnos las manos, del alcohol y del tapabocas. Nos olvidamos todo ya. O sea, como estamos viviendo como si una vida prepandemia. ¿Eso genera más inconvenientes todavía? Sobre todo eso de lavarse las manos, doctor.
Está a la vista. Está a la vista con el crecimiento de cuadros respiratorios. En realidad esas son costumbres que no deberíamos haber dejado de tener y deberíamos haber tenido siempre. Cuando uno llega a un lugar a la casa de afuera, tiene que lavarse las manos sí o sí. Cuando uno llega a su trabajo en la calle, debe lavarse las manos sí o sí. Son detalles que hacen la diferencia en el contagio, no solamente de cuadros respiratorios, sino que de miles de enfermedades. Esto está demostrado. Uno puede entrar a revisar en la historia lo que ha salvado el simple lavado de manos, ¿verdad? Y después adquirir la costumbre de la utilización de los barbijos cuando uno está con algún problema respiratorio. Eso debe ser ya un estado de conciencia general y ya una costumbre de tener en el auto, tener en la cartera un tapabocas para cuando uno va a un lugar donde no conoce, donde hay mucha aglomeración de gente y estamos en esta etapa estacional donde hay mucho poder respiratorio, uno debe utilizar por prevención. Y más aún, si yo estoy enfermo, debo ser consciente de utilizarlo.
Claro, claro. Además de eso, doctor, la cuestión, tú sabes que que tuve ocasión de poder viajar en otros países con culturalmente mucho más avanzados del primer mundo, como el caso de Taiwán, a mí me llamó la atención. Yo dije, no puede sacar a todo el mundo, pero tiene problemas respiratorios. En la calle, cuando sale de su casa, de su departamento, del hotel, de donde sea, lo primero que hacen es buscar su tapabocas de la cartera, del bolsillo, y ponerse para caminar nomás luego en las calles. O sea, esa cultura a nosotros... probablemente, no sé si la vamos a tener alguna vez, pero ¿de qué dependería para que eso ocurra? ¿Otras restricciones del ministerio con una ley de por medio? ¿Cómo se puede hacer, doctor?
Acá ya es meta exclusivamente promoción de salud de las escuelas. Escuelas, universidades, medios masivos de prensa, y hacer hincapié del beneficio que tiene en realizar este tipo de actos de la sociedad. Porque imagínate que, así como vos decís, en China, Taiwán, cuando salen, sobre todo comienza el invierno, el otoño, cuando descienden las temperaturas, ellos son miles de habitantes que toman el metro toman el bus, van todos hacinados, sí. Y automáticamente se ponen el tapabocas. Si bien demográficamente y cantidad de habitantes, nosotros no tenemos esa cantidad que tiene China, Taiwán, pero vemos los mismos efectos a nivel de nuestros colectivos, que se van llenos, se van repletos de pacientes, de personas, y uno debe utilizar el tapabocas en todo momento. Los supermercados, en lugares donde hay acúmulo de personas exagerado, tenemos que tener esa costumbre ya, sobre todo en épocas en donde hay circulación. Por eso, de repente, es importante que nosotros haya una mancomunión y una comunicación fluida de nosotros los profesionales de la salud con los medios de prensa para avisarles, miren, tenemos un brote de enfermedades respiratorias, vamos a salir con los tapabocas, vamos a cuidarnos. Entonces se le está avisando a la población de que, en qué situación epidemiológica se encuentra una ciudad, un distrito, una capital. Entonces la gente, automáticamente los medios de prensa van emitiendo comunicados, usen tapabocas, no salgan así, hay cuadros respiratorios. Es lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿verdad?
Claro, ahora, no hay otra forma. Ahora, doctor, ¿quién es más responsable, o la falta de una comunicación efectiva del ministerio, o responsabilidad del ciudadano? Irresponsabilidad del ciudadano.
Todos somos responsables. En la salud todos somos responsables. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud puede quitar indicaciones, puede quitar recomendaciones, pero a la gente le molesta que uno multe por no utilizarla y se plaguea, estamos en democracia. Pero así cuando uno, ¿por qué no se puede multar la inconsciencia de la gente? ¿Por qué no se puede multar el mal comportamiento en la sociedad de una persona, que es lo más normal del mundo? Que cuando uno tiene un comportamiento no adecuado, pone en peligro la salud de otra persona. Entonces, aquí nosotros tenemos que entrar a hacer un compartir las responsabilidades. De hecho, el que tiene que tener liderazgo, el que debe tener las acciones de promoción, es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer caso de lo que nos dice el Ministerio de Salud.
Entiendo. Doctor Carlos Morínigo, gracias por el tiempo, estos datos también y la reflexión.
Listo, gracias a usted.
Carlos Morínigo, él es profesional médico del INERAM.